Habrá momentos que aprovechar. ¿Recuerda usted un momento que aprovechó y dice, gracias a Dios que aproveché ese momento, ese preciso momento y eso me ha bendecido en tal o cual aspecto? ¿Recuerde algún momento en su vida que el Señor le dio una oportunidad y usted la aprovechó? También vienen a nuestra mente momentos que no aprovechamos. ¿Recuerda usted algún momento que se presentó en su vida, pero como que lo dejó pasar? Y usted dice, si hubiera aprovechado ese momento. Hablaba con una persona que me dice, es que llegó la persona de mi vida, la persona que Dios me mandó, y la dejé ir. No aproveché ese momento. Han pasado 20 años y no se me olvida que desaproveché esa oportunidad, desaproveché ese momento. Y otros dicen, tuve una oportunidad de un buen negocio, pero yo no sé qué me pasó, lo dejé ir. Dejé ir esa buena oportunidad, ese momento. Otras personas dicen, tuve la oportunidad de viajar a otro país, de hacer algo, y se me fue el momento, no me di cuenta, lo desaproveché. El tema que estamos viendo precisamente tiene que ver con esto. Es cómo podemos aprovechar esos momentos que el Señor nos da. Y el Señor tiene un momento, tiene oportunidades para cada uno de nosotros. Y Él no quiere que las soltemos y las dejemos ir como si fuera el agua que lo agarramos en las manos y se nos desliza y se nos va. No, aprovecha tu momento. Y ese es el mensaje de uno de los libros de la Biblia que iniciamos la semana pasada estudiando. ¿Qué es el libro cuál? El libro de Esther, uno de los libros históricos del Antiguo Testamento. ¿Cuántos libros históricos tenemos en el Antiguo Testamento? 12, recuerden bien. Son 12 libros históricos y Esther es uno de esos libros históricos que narra una de las historias de la Biblia, donde se nota la presencia de Dios de una manera extraordinaria, donde Dios le recuerda a su pueblo que la mano de Él no es tan corta que no pueda salvar, ni que el oído de Él es tan sordo que no pueda escuchar. Aunque no aparece el nombre de Dios en ese libro, su presencia brota por todos los lados, su presencia es tangible, como nos pasa a nosotros en nuestra vida. A veces no hemos ni mencionado el nombre de Dios, pero ahí está, mostrando su poder, mostrando su amor, mostrándonos su misericordia. Aprovecha tu momento. Y diría, algunas personas dicen, es que sí, la oportunidad la tuve, pero se presentó un problema y por eso no aproveché el momento. Es que como yo soy hispano y allí como que no quieren mucho a los hispanos, por eso yo no me atreví. Porque yo no tenía suficiente dinero, no me atreví porque ahí como que aprecian más a los que tienen más. O por mi color, prejuicios. Los prejuicios nos impiden muchas veces aprovechar esos momentos que el Señor nos da. Y el libro de Esther nos enseña cómo podemos aprovechar los momentos a pesar de las circunstancias, a pesar de las circunstancias. Circunstancias difíciles se van a presentar y a todos se nos presentan. Pero qué bueno cuando nosotros podemos trascender a esas circunstancias y aprovechar ese momento, para no quedarnos toda la vida diciendo, ah, si lo hubiera aprovechado. Lástima que lo dejé ir. Si me llegara otro momento como ese, nos quedamos así. Qué bueno que entendamos el mensaje de la palabra de la palabra del Señor para nosotros y así podamos aprovechar nuestro momento. Los prejuicios, los sentimientos negativos son anclas que nos impiden, que no nos dejan aprovechar esos momentos tan maravillosos que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y como les decía, el libro de Esther, la reina Esther, que mencionamos la semana pasada, era una muchachita huérfana en unas circunstancias difíciles, adoptada de un pueblo que estaba en la esclavitud prácticamente, o que había sido tomado como esclavo a través de otra nación. Tenía todas las circunstancias en su contra, y sin embargo fue el personaje a quien Dios usó para liberar a su pueblo en un momento crítico de su existencia. Así que volvamos a ese personaje de la Biblia, esa chica en esas circunstancias adversas, y ahora la vemos cómo sucedieron una cantidad de circunstancias y cómo el trono de la mujer más famosa de Persia, que era la esposa del rey, queda vacante y necesitan una nueva reina, una persona para casarse con el rey. Y cómo Dios escoge precisamente a esa mujer tan sencilla, humilde pero temerosa de Dios. Tenía lo mejor, temerosa de Dios, para llegar a ser la reina de Persia. Por eso decimos la reina Esther. Llegó allí y llegó de una manera que ella no lo planeó, no lo decidió, simplemente fue llevada. Y cuando uno habla de ser llevado, no es de una manera activa que llega allí, sino llega de una manera pasiva. Fue llevado porque así lo dispuso el Todopoderoso. Hay muchas cosas que nosotros ni las hemos elegido y sin embargo nos han bendecido grandemente. Yo podría contarles infinidad de incidentes en mi vida que han sido de tremenda bendición y que yo no las busqué, algunas ni las soñé, y no pensé ni siquiera que eran para mí, y Dios las tenía por su amor, por su misericordia, no porque yo me lo merecía en absoluto, simplemente por el amor y por la misericordia de Dios. Así fue que Esther llegó al palacio del rey Asuero. Y fue tenida como todas las chicas que llegaron a concursar prácticamente para ser la reina de Persia. Fue tenida 12 meses, un año entero en todos los tratamientos cosméticos. Hoy en día se habla de spa. Voy a un spa para masajes y, ¿cómo se dice? Ser ungido con aceites, con perfumes. Todo esto huele delicioso en un lugar de spa. Y vas a salir pero renovado después de todos estos masajes y todo esto. Eso le pasó a Esther, pero no por una horita o dos o tres horas donde uno puede ir. 12 meses en preparativos antes de llegar a ser la reina de Persia. Todo lo que les pueda, lo que hay en los spas hoy en día, eso no es nada nuevo. 2500 años atrás ya se hacía, y por eso es que los orientales son tan expertos en ese tipo de tratamientos cosméticos. Todo, no se escatimaba nada, todo lo que la chica quisiera para estar hermosa exteriormente, para oler delicioso, para estar saludable, todo lo tenía antes de concursar para ser esposa del rey. Y Esther vivió todo eso, pero Esther también era del tipo de mujer que, aunque apreciaba la belleza exterior, sabía que había otra belleza más importante, que es la belleza interior. No despreciamos para nada la belleza exterior, qué lindo, qué importante es, pero qué hermoso es cuando está sobre todo basada en la belleza interior. Y cuando hablamos de esa belleza interior, es necesario entender que para aprovechar tu momento necesitas esa belleza interior. Y no le hablo a las mujeres, sí le hablo a las mujeres, pero a los hombres también. ¿Quién dijo que a los hombres no les gustaba estar guapos y elegantes? Es que si usted lo mira de reojo, se miran también bastante al espejo. Y están tan pendientes, y ellos dicen, ¿y por qué las mujeres tienen este corte de pelo? ¿Y por qué tan buenos perfumes para las mujeres? Nosotros también necesitamos cremita, nosotros también. Y les importa más que no lo dicen algunos por todas las tradiciones que hay, es otra cosa. Pero que les guste, hay un hombre aquí que quiere verse feo, feo. ¿Cuál es ese? Yo no lo veo. No, todos están muy guapos, todos están muy guapos. Y quieren verse bien. Bueno, es muy importante la belleza exterior, pero qué importante, damas y caballeros, que podamos cultivar nuestra belleza interior. Cuando hablamos de belleza interior, en el caso de Esther, tiene unas cualidades que cualquier varón y cualquier mujer en el día de hoy también las necesita. Tenía Esther esa piadosa dignidad, un hombre piadoso, como lo encontramos en la misma historia. A Mardoqueo, el padre adoptivo de Esther, era un hombre piadoso, con toda la dignidad del varón piadoso que ama al Señor y guarda sus principios, así también Esther. Modestia y autenticidad, qué hermosos atributos para un hombre de hoy, para un cristiano de hoy, para una mujer, hombre o mujer. Amabilidad. Esther, dice la escritura, que ganaba el favor de todos, es decir, tenía buenas relaciones interpersonales. Me pregunto, ¿qué tanta de esa belleza interior tiene usted? ¿Cómo lo ven sus compañeros de trabajo? ¿Este es un varón amable? ¿Este es un varón en quien puedo confiar, a quien me le puedo acercar y hacerle un comentario y hasta pedirle un consejo? ¿O ese es un ogro a quien no provoca arrimársele porque parece puerco esplim? Si me le acerco mucho, chusa. Hay personas así, puerco esplim. Si me le acerco mucho, me va a chuzar. Tenemos belleza interior. Necesitamos, si es puerco esplim, mándese a afeitar. Todos esos chuzos que tiene. Y el Espíritu Santo puede hacer un raspadito bien y le puede transformar. Humilde. Esther llegó al palacio y no se volvió la superestrella para decir ahora soy superior a todas las demás. Pudo mantener esa humildad que tanto el hombre como la mujer de hoy necesita si quiere aprovechar su momento. Las personas humildes, no quiere decir el que anda feo, mal vestido o el que anda diciendo ay, vea cómo soy de humilde. Pues se te nota la humildad a través de tus palabras. Vea cómo soy de humilde. Ya la embarraste. ¿Por qué no? Así no se muestra la humildad. Los otros son los que van a ver tu humildad. Circunstancias adversas, sí, circunstancias adversas, todos las tenemos. Y en la historia de Esther, en el libro de Esther, nos muestra una serie de circunstancias adversas, tremendas circunstancias que generan mucha tensión, mucha dificultad, que cualquier persona podría decir, ¿qué oportunidad voy a tener? ¿Qué momento voy a aprovechar? Si cada momento es problema tras problema, dificultad tras dificultad. Problemas y dificultades siempre las va a haber y hay sufrimiento, aunque no lo entendemos y aunque no lo queremos. ¿Hay alguien de aquí que quiere sufrir? Usted ha oído muchas veces que el sufrimiento le ayuda a uno a crecer, a progresar, a superarse. ¿Quién quiere superarse, crecer a través del sufrimiento? No, queremos crecer y superarnos a través de otros medios, no queremos sufrir. Sin embargo, el sufrimiento es parte de la vida. Vida y sufrimiento son sinónimos, no se puede vivir sin sufrir. Desde que la persona nace, enseguida sufre, empieza a llorar porque hay dolor desde el mismo momento del nacimiento. Empieza a caminar, sufre porque se cae, se golpea. Siempre el sufrimiento es parte de la vida. Y hay sufrimientos físicos, pero también emocionales. ¿Cuántas personas luchan con sus depresiones, con sus momentos de desánimo, que siente como que las cosas no van a funcionar, con los desengaños que la vida nos da, con neurosis, psicosis? ¿Cuántos niños son maltratados, abusados? ¿Cuántas esposas o esposos son golpeados, son abusados? Es que la vida y el dolor son sinónimos. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído, porque desde que el pecado entró en la humanidad, entró también la maldición del dolor. La maldición del dolor entró en el mismo momento que entró el pecado a la humanidad. El pecado es esa manera y es lo que hace romper las relaciones, las buenas relaciones entre las personas. El pecado es el que arruina los matrimonios. El pecado es el que arruina las relaciones padres e hijos. El que divide iglesias, el que disuelve amistades, el que paraliza las metas. El pecado se manifiesta a través de prejuicios, a través de odio, de rencor, de resentimiento. Y eso lo notamos reiteradamente en el libro de Esther. Las dificultades y las circunstancias adversas son parte de la vida. Son inevitables, sí. Todos estamos en el riesgo de vivirlas. Son impredecibles, pueden llegar a nuestra vida dificultades, circunstancias que ni siquiera nos imaginábamos que nos iba a llegar. Y uno dice, ¿por qué a mí? Porque no son impredecibles, son temporales, gracias a Dios. La mayoría de las dificultades son temporales. Por eso siempre tenemos que mirar no solamente en el momento, sino ir más allá, porque Dios tiene respuesta también. Y no nos permite más de lo que podemos resistir. Y son transformables, porque Dios nos puede transformar a nosotros y transformar esa situación tan terrible, tan triste, tan caótica, la puede transformar en algo de bendición. Ese es el Dios que tenemos. Y ese Dios lo vemos aquí en el libro de Esther. Encontramos algunas de estas dificultades. Una conspiración contra el rey. Ni el mismo rey se libra del sufrimiento y de las dificultades. Y traje esta situación y la quiero mencionar porque vamos a estar hablando en los próximos estudios de esta situación particular. Una conspiración contra el rey. ¿Recuerdan? Era el rey Asuero, el hombre más poderoso del mundo. Gobernaba el imperio más grande, la potencia mundial más grande que existía en esa época. ¿Y qué le pasó a él? En Esther capítulo 2, 21 y 20, al 23 dice, en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 12 eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. En aquellos días, empieza diciendo, mientras estaban en los banquetes, mientras todo funcionaba a las mil maravillas, el poder y todo funcionaba maravillosamente. Acontecimientos van sucediendo, cosas que suceden en cualquier momento. Los grandes problemas empiezan en una cosita pequeña y uno ni se imagina a dónde puede llegar ese comentario, esa circunstancia pequeña. ¿Y qué pasó? Mientras Mardoqueo estaba por ahí por la puerta del palacio, se dio cuenta que dos de los eunucos del rey, Bigtán y Teres, estaban tramando matar al rey, poner mano en el rey Asuero. ¿Qué había pasado? No había sucedido algo gravísimo, simplemente problemas que de pronto uno de los eunucos se sintió menospreciado por el rey o le hizo una ofensa. Y esa ofensa, ¿cómo se siente usted cuando lo ofenden? Se convirtió en una cólera, en una rabia, en un enojo. Y eso quedó en la mente de estos dos hombres y se fue emponzoñando de una manera que se generó un resentimiento. Y ese resentimiento estuvo en la mente dando vueltas, resentimiento. Hay un sentimiento, pero repetitivo, resentimiento, que se repite. Y eso genera unos deseos de venganza. ¿Por qué me la hizo? ¿Por qué me ofendió? Me la va a pagar. No había empezado en un problema serio, pero había llegado así la situación. ¿Se identifica con cosas así? A veces una pequeña situación, me menosprecian, me dicen una palabra y eso empieza a tomar forma en la mente. hasta que llega la persona a sentir un deseo de que ojalá que sienta lo mismo que yo estoy sintiendo. Y empieza el deseo de venganza. Fíjese lo que hizo Mardoqueo. Cuando Mardoqueo entendió lo que... Cuando Mardoqueo entendió esto, lo que estaba sucediendo, lo denunció a la reina Esther. ¿Quién era la reina Esther? Su hija adoptiva, la pariente, niña pariente a quien él había adoptado y él la amaba como su hija. Seguramente él y su esposa habían cuidado mucho a esa niña. Y Esther naturalmente se lo dijo a su esposo que era el rey. Y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo la investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca. Y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Fue una situación, hoy en día no, en esa ocasión no se pasaban meses en tribunales de uno a otro, sino que investigaban el asunto, sí es verdad, y enseguida a la horca. Bueno, fue una situación difícil. Ahora hay tantas situaciones que nacen dentro del corazón, y en el corazón de cada ser humano siempre hay un peligro latente. ¿Y qué es el peligro latente? Que nos sintamos ofendidos, que eso se convierte en un enojo, en una rabia, en una cólera, y eso va a generar el deseo de que se haga justicia. Y en vez de buscar la justicia que existe, queremos hacer justicia por nuestras propias manos. Y viene la codicia, viene la lujuria, viene la violencia. Todas estas cosas están en nuestra mente. Si no fuera por el poder de Dios en nosotros, ¿cuántos actos de violencia cometeríamos? ¿Quién no se ha sentido molesto cuando alguien le ha ofendido? Cuando alguien ha hablado mal de usted, cuando alguien lo ha menospreciado. Todos experimentamos sensaciones así y todos tenemos ese peligro de albergar resentimiento en nuestras mentes, en nuestros corazones. Todos somos vulnerables a situaciones así. Pero si no fuera por la gracia de Dios, la gracia de Dios que es suficiente, nos puede ayudar a manejar situaciones así. No pasó nada aparentemente para Mardoqueo. Mardoqueo ayudó a que al rey no lo mataran. Pero mire cómo la vida es de injusta. En Esther capítulo 3 encontramos una venganza, un plan monstruoso contra los judíos. El primer incidente, por un asunto pequeñito querían matar al rey. Ahora vamos a encontrar otro incidente, por un acto de venganza se quería exterminar a todo el pueblo judío exterminado por que estaba extendido por un gran imperio. En Esther capítulo 3 versículos 1 y 2, después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán hijo de Amedata Agageo. Y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. El que salvó la vida del rey Asuero, ¿quién fue? Mardoqueo. Ahora, ¿a quién están reconociendo? A Amán. A Amán Agageo es a quien están reconociendo. ¿Injusto? Claro que sí es injusto. Amán era un personaje muy importante en el palacio. Era la segunda persona después del rey y él fue reconocido de tal manera. La injusticia existe. ¿Cuántas veces usted ha hecho todos los méritos para ocupar tal posición y la posición se la dan al otro? Que no tiene los méritos, que no ha trabajado, que no ha tenido la lealtad que usted ha tenido. Muchas veces nos encontramos con situaciones como esta y usted dice, ¿pero por qué? Es que la injusticia existe. Y la injusticia también es parte del género humano. Es que le doy el trabajo a este porque es amigo mío, no al que es capaz, no es al que es más diligente en muchas ocasiones. Ojalá que los cristianos no hagamos ese tipo de cosas porque no es así. ¿Y sabe lo que pasaba? Todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. ¿Por qué Mardoqueo no se arrodillaba? Amán se engrandeció y dijo que todos los se, le tenían que hacer la venia y se tenían que arrodillar ante él. Y Mardoqueo pensaba, ¿yo por qué me tengo que arrodillar ante otro ser humano? Si la palabra de Dios es muy clara. Y en Esther 3, 5 y 6 dice, y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él. ¿Y qué sintió? Se llenó de ira. El orgullo se le infló así de grandote su ego. Y se llenó de ira porque Mardoqueo no se inclinaba ante él. Y en el versículo 6 dice, pero tuvo en poco poner mano a Mardoqueo. Matar a Mardoqueo era muy poquito, quiere decir eso. Solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Azuero, al pueblo de Mardoqueo. Entonces Amán, lleno de orgullo, dijo, hay que destruir a Mardoqueo, pero eso no es suficiente. Hay que destruir a todos los judíos que son de la misma raza de Mardoqueo. En vez de vengarse de Mardoqueo, ¿por qué quiso matar a todos los judíos? Mis hermanos, por una sola palabrita que se llama prejuicio. Prejuicio. ¿Qué es un prejuicio? Es un juicio a priori, es un juicio antes de. Prejuicio es una idea que tenemos, que por lo general es una generalización. Me ha pasado algo con una persona, me ha hecho un daño y yo le aplico esa categoría a todas las otras personas. Si un colombiano me robó, yo digo, todos los colombianos son ladrones. Si uno me robó, entonces yo digo, todos. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Lo que me pasó con una sola persona lo aplico a toda la categoría de colombianos. Si un hombre me engañó, yo digo, no puedo confiar en ningún hombre. Muchas personas dicen. Si una mujer hizo algo malo, dice, las mujeres son así. Allá en mi país dice, los pastusos son brutos. Pasto es una región del país. Y dicen que son brutos o que son tontos. Y hay infinidad de chistes con las aparentes bobadas que hacen. Mi compañera de estudio era pastusa y era una mujer brillante, inteligentísima. Y era pastusa. Y era pastusa. Y nunca la voy a olvidar de toda su inteligencia y su sabiduría. Entonces, fíjese lo que son los prejuicios. Creemos, ¿qué había pasado? ¿Por qué Amán tenía tanto prejuicio contra los judíos? Es una historia antigua. Es una historia que cuando dice Amán Agageo, quiere decir que era descendiente de Agad, descendiente de los amalecitas. Y allá en el libro de primer libro de Reyes nos muestra cómo cuando el pueblo de Israel venció a los amalecitas, tuvo orden de destruir a todos los amalecitas, pero Saúl dejó algunos amalecitas y algunas propiedades, y entre esos estaban los que, de donde descendió Amán. Amán era descendiente de los amalecitas y había habido siempre rivalidad, odios entre ese pueblo. Y esos odios que se van contando de generación en generación. Y Amán seguramente creció oyendo decir, es que esos judíos son malos, es que esos judíos nos iban a matar, es que esos judíos, y oyeron, cuidado lo que están oyendo sus hijos. Oiga, cuidado, ¿qué están escuchando? Muchas veces le transmitimos prejuicios a los hijos. Muchas mujeres dicen, yo no puedo confiar en los hombres, porque algún hombre te ha hecho algo malo. No, pero uno no puede confiar en los hombres. ¿De dónde viene eso? Mi mamá siempre decía que uno no puede confiar. Fíjese, simplemente lo ha escuchado y queda eso en las mentes. Así que Amán tenía prejuicios en contra de los judíos. Ningún judío le había hecho daño a él. Pero en el momento que Amán no se arrodilló contra él, dijo, todos los judíos deben ser destruidos. En la mente de Amán que había odio hacia los judíos. Tienen que ser destruidos. ¿Y sabe qué? Fácilmente era muy amigo del rey y fue donde el rey. Y mire, en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año duodécimo del rey Asuero, fue echado Pur. Esto es la suerte. Cuando se habla de echar Pur, es como echar los dados para ver la suerte. Si podemos hacer esto o no lo podemos hacer. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo. Y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia de dejarlo vivir. Si le place al rey, decrete que sean destruidos. Y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces, ¿qué hizo el rey? Se quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo, la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo para que hagas de él lo que bien te pareciere. ¿Qué fue lo que hizo Amán, el malvado Amán? Fue y le dijo al rey, ya echamos suertes y a ti no te conviene tener a ese pueblo, mejor te conviene destruirlo. Y Amán, sin pensarlo dos veces, mal aconsejado, cuidado con los malos consejeros, mal aconsejado por una persona prejuiciada, llena de prejuicios, enseguida le dio el anillo y el anillo era el sello del rey. Haga con lo que bien te pareciere. Así que los judíos quedaron en manos de Amán, el más perverso, que quería destruirlos totalmente. Hay un pueblo esparcido. Ahora, prejuicios, qué peligrosos son. Por un prejuicio, ¿cuántos asesinatos se han cometido? ¿Cuánto odio podemos tener? ¿Y cómo el odio nos puede hacer tanto daño? El odio, los deseos de venganza pueden hacernos mucho daño. Y vale la pena preguntarnos, ¿será que tenemos una incomodidad hacia alguna persona? ¿Hay algo que nos incomoda terriblemente? ¿Hay una persona que nos cae mal? En mi país se dice, me cae gorda o regorda. ¿Me está cayendo mal esa persona? Muchas veces es un excónyuge, su expareja, que no la trató bien, que lo traicionó, su excompañero de estudio o de habitación, o un oficial de la iglesia, o un maestro suyo que no lo trató con justicia, o su entrenador que no le dio la oportunidad que usted creía, o ese compañero de trabajo, o ese jefe, o ese familiar, o ese pariente. Hay alguien que de pronto le ha traicionado, hay alguien que le ha hecho difícil la vida en algún momento. Hay pensamientos de ojalá le pase algo, me la va a pagar, que sienta lo que yo he sentido. Mis hermanos, sentimientos como este pueden dar vuelta y vuelta en nuestra mente. ¿Por qué no me tiene en cuenta? ¿Por qué? Y esto el enemigo sabe cómo usarlo para destruirnos. Prejuicios pueden ser muy peligrosos. Somos impotentes. Tenemos que entender que como humanos somos impotentes muchas veces para controlar estas situaciones. Solo la gracia de Dios en nuestra vida puede llegar para controlar este tipo de situaciones. Ante esa impotencia y ese malestar que siente hacia una persona, solo la gracia y el poder del Espíritu en nuestra vida es la que puede venir a ayudarnos a resolver estas situaciones. vamos a cantar, vamos a ponernos ante la presencia del Todopoderoso. Y revise su mente, revise su corazón, si hay una raíz de amargura allí, que el Señor quiere sacarla totalmente. No deje que una pequeña espinita quede ahí enterrada, porque esa espinita puede inconarse y puede llegar a ser algo que puede ser destructivo y a nadie le va a causar mayor destrucción que a usted mismo. El odio, el rencor, el deseo de venganza va a destruirle, son autodestructivos, son venenos que están dentro de nosotros y que solo la gracia infinita de nuestro Dios puede ayudarnos a resolver totalmente. Pongámonos delante de la presencia del Todopoderoso, pongámonos de pie, examine su mente, examine su corazón. Dígales, ve, oh Señor, examina mi corazón y ve si hay en mí cualquier pensamiento de dolor, de amargura. Oh Señor, ven a liberarme del rencor. Este es el momento para que permita que esa gracia de Dios, que es suficiente, saque esa espina, saque ese prejuicio, saque ese sentimiento doloroso, saque ese resentimiento y le dé el perdón. Diga, oh Señor, yo no puedo, dame tu perdón, dame tu perdón, Señor, dame tu perdón, ayúdame a perdonar, ayúdame a perdonar. No quiero salir, Señor, con un sentimiento negativo de aquí. Es tu perdón lo que yo necesito. Señor, se me hace difícil. Yo no puedo. Dame tu perdón. En Cristo Jesús. Amén.